Vamos a contestar las preguntas de la lección 7. Entonces, vacaciones para mí, no para vosotras. Vacaciones julio, agosto y septiembre. Retomaremos las clases en octubre con la lección 8, que es la siguiente. Mi sugerencia para el grupo. Mi sugerencia es que reestudiéis las lecciones una por semana. Entonces, si son 8 lecciones, serán 8 semanas, más luego de nuevo dais la vuelta otra vez. Yo cada vez que estudio cada lección encuentro mucha más sabiduría y mucho más conocimiento. Entonces os hablo por experiencia personal, y ahora veremos una de las características que hacen especiales a este curso. Entonces, sugerencia, que estudiéis cada semana una lección. No es lo mismo leer que estudiar, yo aconsejo estudiar cada lección y elegir un día, y ese mismo día, porque este curso lleva la energía del séptimo rayo, elegir el día que os vaya bien de la semana. No tiene que ser a la misma hora, pero si elegís el domingo o el sábado, todos los sábados estudiar esa lección, porque la energía que impregna este curso es el séptimo rayo y es el rayo del ritmo. Entonces, si la siguiente clase es en octubre, intentamos que sea siempre segundo miércoles o tercer miércoles. Eso ya lo veréis en la página web o recibiréis el programa en vuestro correo. Como en octubre está la siguiente lección, lógicamente cada subgrupo tendrá que reunirse previamente para estudiar la lección 8, porque en octubre comentaremos las preguntas de la lección 8. ¿Hasta aquí? ¿Me he explicado?
Sí.
Bueno, yo creo que no hay más cosas así nuevas. Intentaremos poner en esta pestaña del grupo de estudio la naturaleza del alma toda la información que os pueda ser de utilidad. Es posible que os mande algún documento a veces, puntual, alguna cosa, como ya hicimos al principio. Eso sobre la marcha, ya lo iremos viendo. Vale, ¿alguna aclaración? Vale, pues hacemos 3 OMS, nos alineamos. Thank you. Otra idea que me ha venido es que las personas que así lo sientan se pueden seguir reuniendo una vez al mes en grupo. Eso es deseable, deseable, porque el trabajo de la nueva era es un trabajo de grupo. Y eso, bueno, requiere que vayamos cambiando nuestra visión de la manera de trabajar de una manera individual a una manera grupal. Entonces, yo sugiero que la gente que pueda siga reuniendo una vez al mes, como hacemos hasta ahora, también pues para comentar cosas de las lecciones de ese mes. Es una sugerencia. Vale. Este curso, ya lo he dicho en más de una ocasión, él lo recibió una discípula telepáticamente como Alice Bailey, que se llama Lucille Feather-Cranz, en Estados Unidos. Esta mujer es muy poco conocida aquí en Europa, ¿no? También en Estados Unidos, ¿no? Porque su trabajo es un trabajo, yo diría, diferente al de Alice Bailey, y tiene relación con una aceleración de la vida espiritual de los tres niveles de personas que hay en el camino espiritual. Por tanto, en este curso veréis que en todas las lecciones hay palabras que están en amarillo. A propósito, ¿eh? Entonces encontraréis en amarillo la palabra aspirante, encontraréis la palabra amarillo probacionista y discípulo o discípula. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este curso se dan claves para los tres diferentes niveles. Y otro nivel que no lo pongo aquí, que es la persona común y corriente, que es que ya no viene aquí. ¿Cómo se puede transformar en aspirante? Pero este curso comienza para los aspirantes. Entonces, enseña a los aspirantes cómo irse transformando de manera gradual en probacionistas y cuál es la diferencia y cómo pueden manejar su vida y sus asuntos de manera diferente. Y entonces hay instrucciones para los aspirantes para que se transformen en probacionistas y hay instrucciones para probacionistas para que puedan, con el paso del tiempo, convertirse en discípulos y discípulas conscientes. Significa eso, que en la etapa, en la vida espiritual, llega un punto que la persona, el discípulo o la discípula, que ya ha trabajado suficientemente en la etapa de probacionista, pues llega a ser consciente de su vinculación o de su afiliación a su asana. Y empieza a ser consciente de su propia alma, en su propio plano, al mismo tiempo que es consciente de la personalidad. Esto, en los términos teosóficos o de Alice Bailey, es alcanzar la tercera iniciación, de lo que Kumar habla, como lograr la continuidad de consciencia, y todos los discípulos y discípulas hablan de esto. Por tanto, en este libro os reconoceréis en cualquiera de estos dos niveles, porque aquí todos nos estamos preparando para ser en mayor o menor grado discípulos y discípulas conscientes de nuestra afiliación al asana, al que pertenece nuestra alma. Quien está vinculado a un asana es nuestra alma, no la personalidad. La personalidad solo tiene el objetivo de ser un instrumento eficiente y eficaz para transmitir la energía del alma y del asana. En eso consiste el servicio. Es ir siendo cada vez mejores instrumentos, mejores herramientas para distribuir la energía del alma y de nuestro asana. Lucille de Lagrange tiene un libro que se queda para el futuro que se llama Proyecciones asrámicas, y ahí ella da claves de muchas cosas que se desconocen en cuanto a la vinculación que tiene nuestra alma con uno de los 7 asanas principales. Entonces, eso lo dejamos para más adelante, pero que sepáis que el objetivo es cubrir estos 3 pasos. Y cada una de vosotras y vosotros os veréis reconocidas en cualquiera de esos niveles.
¿Lo de los 7 asanas tiene relación con los 7 rayos?
Claro.
¿Cuál sería un asana principal para cada uno de los rayos?
Hay 7 asanas principales y 6 asanas secundarios. Total 49 asanas. Son los que funcionan en el planeta. Entonces, hay 7 asanas y cada asana tiene 6 asanas secundarios, juntos forman el gran asana de uno de los 7 rayos, voluntad o poder, amor, sabiduría, inteligencia activa, armonía o belleza, ciencia, religión, devoción y por último, de 7º rayo, magia ceremonial, orden y ritmo.
¿Y esos rayos se corresponden con el rayo de nuestra alma o también con el de nuestra personalidad o de la mente?
No, solo el alma. Nuestra vinculación con el asana de nuestra alma es con su propio rayo de alma. Por eso es importante, ya lo hemos dicho alguna vez, ir conociendo el rayo de nuestra alma. Porque el asam al que pertenece nuestra alma, pues es el que está vinculado.
Pero muchos de nosotros debemos pertenecer al segundo rayo, ¿no?
Una gran parte de almas que nos vamos viendo, relacionando, donde hay actividades de sanación y actividades de sabiduría, pertenece esta actividad al segundo rayo. Pero cada vez irán viniendo, cada vez más naciendo, cada vez más almas de 7º rayo, que son las que finalmente lograrán ese cambio de civilización. Sobre todo las de 7º rayo.
¿Y primero,
no? ¿Eh?
¿Y primero también?
Primero, muy poco. Hay muy pocas almas de 1º rayo en la actualidad. Son demasiado poderosas y cuando vienen siempre provocan cambios rompedores en el planeta. ¿Eh? Tenemos en un lado a Blavatsky, pero también tenemos a Mao Zedong, que es una vez de 1º rayo. Depende de cómo canalizan su energía, pues siempre provocan sí, siempre provocan de hecho destruyen viejas formas o destruyen cualquier cosa. ¿Me explico? Entonces, por eso hay muy pocas almas de 1º rayo, ¿eh? Porque vienen dosificadas. Vale, entonces, solamente quería haceros este apunte porque es interesante también que os vayáis viendo, que os vayáis reconociendo en cualquiera de esas etapas, ¿sí? Inevitablemente os reconoceréis. Entonces, pues a partir de ahí sabréis pues qué instrucciones son personales para vosotras y vosotros y no otras, ¿sí? Porque hay instrucciones, todas son para aspirantes. Para convertirse en probacionistas y probacionistas, que puedan dar los pasos sucesivos para convertirse en discípulos y discípulas. Toda la humanidad pasará por este proceso. No hay nadie que se quede descolgado. Solo que pues las personas que están ya en esta etapa o etapas, pues son almas pues que ya tienen más experiencia, son almas un poquito más antiguas que las personas comunes y corrientes, cuyo lema es: de esta vida te llevarás tripa llena y nada más. Esa es su filosofía, ¿no? Y es lo que más abunda en la sociedad actual, ¿no? Entonces, bueno, era esta puntualización, porque es importante que os reconozcáis, porque muchas instrucciones uno las va a sentir, ¿no? Caramba, esto me lo está diciendo, ¿no? Para que me ponga las pilas, ¿no? Afortunadamente es así, ¿no? ¿Alguna pequeña duda? ¿O seguimos? Podéis preguntar, ¿eh? No me interrumpís, ya os lo digo siempre.
O sea, iremos descubriendo de qué rayo somos, poco a poco.
Esto también, poco a poco. Sí. Este curso ayuda a intuir, sí, de qué rayo es nuestra alma. Lecciones más adelante.
Adelante, nos dan pistas.
Sí.
Vas fer un apunt el primer dia que vam venir nosaltres en relació a la carta astral, com si la carta astral també ens donava alguna pista amb el pare.
La carta astral da alguna pista, pero eso cuando sea el momento podremos dedicarle solo una clase. Sí, alguna pista. Lo primero es que os hagáis la carta astrológica, quien no la tenga, porque es importante, ¿eh? La carta natal.
Sí,
hola,
también, no sé de qué es.
Dime.
Lo que tienes que saber la hora que nacido.
Claro, para eso.
El día y la hora,
sí,
no lo sé. Sí. Y el minuto exacto.
No,
el
minuto lo vamos a ver. Hay una manera muy fácil y más gratuita, ¿eh? Que es ir al registro, pedirlo por internet,
sí,
al registro civil, y pedir una carta, pedir el certificado de nacimiento literal. Certificado de nacimiento literal, es gratuito, lo mandan en 15 días. Pero el literal, ¿eh? Certificado de nacimiento literal. Entonces, en cualquier ciudad importante, pues os lo mandan y se consigue sin dificultad. Entonces, bueno, de esto hablaremos, dedicaremos un día, una clase entera a esto.
¿Hay algún libro que ponga en relación la astrología con las almas? Con los rayos.
La astrología, sí, sí. El tercer volumen del Tratado de los Siete Rayos de Alice Bailey, que se llama Astrología Esotérica. Las personas que tengan interés en la astrología del alma, la astrología espiritual, es muy recomendable empezar por este libro.
También deberíamos ver los rayos.
Sí.
Bueno, yo ya he empezado porque digo, es que...
Claro.
Sí, ¿no? Para sí. O sea, ir haciendo los dos libros.
Sí, los siete rayos...
Porque, claro,
son el volumen 1 y el volumen 2,
sí,
de Alice Bailey, y el de astrología esotérica es el volumen 3. La enseñanza de Alice Bailey es una enseñanza de la nueva era. Y es imprescindible e impresionante.
A mí me gusta mucho, además, que es entender y que lo explica, que lo entiendes bien o menos.
Depende, hay personas que les cuesta más, personas que les cuesta menos, depende. Pero es una enseñanza que vino de la propia jerarquía a través de un maestro, y la recibió una gran discípula que era Alice Bailey durante 30 años, y escribió 25 libros, ¿eh? Entonces, es una enseñanza que un día u otro hay que llegar, ¿eh? Como hay que llegar a las enseñanzas de Blavatsky, que fue la más grande discípula de los últimos dos siglos. Blavatsky abrió el camino y por tanto asumió las grandes dificultades de abrir camino. Por eso se requería un alma de séptimo rayo y un alma muy pura como la de Blavatsky, ¿no? Entonces le dieron por todas partes a Blavatsky, incluso los propios teósofos, la machacaron, ¿no? Es la vida de, bueno, pues un iniciado o una iniciada que, ya lo iréis viendo, pasa técnicamente por la cuarta iniciación, que es la crucifixión. Y a Blavatsky la crucificaron el mundo y sus propios compañeros de grupo. Es una etapa en la que hay que pasar, ¿no? Entonces, Blavatsky, Alice Bailey y Lucille Feldenkrais, también las enseñanzas de Agni Yoga, que recibió otra gran discípula, que fue Elena Roerich, ¿eh? Entonces son enseñanzas también para la nueva era, pero un poco más densas, ¿eh? Un poco más, más densas, ¿eh? Fijaros que siempre han sido mujeres,
sí.
Debido a que el vehículo femenino tiene un mejor diseño de las facultades psíquicas que los hombres, que el diseño masculino. Entonces, cada diseño, ¿no?, de cada género tiene ciertas cualidades, y para eso es mejor, para recibir las enseñanzas de los maestros, es mejor el diseño femenino, por la energía psíquica que se llama. Y también es un preludio de la nueva era, ¿eh? Por eso se llama la nueva era. La era de Acuario se llama la era de la mujer, porque va a predominar la energía femenina. Cuidado, que hay hombres también con mucha energía femenina, ¿eh? Y hay mujeres con mucha energía masculina. Sí, energía femenina es la energía del corazón, del corazón, y es la energía del plano búdico, no de la mente. La de la mente es energía masculina. Una divide y la otra une. Por eso el hombre se dice que es el cabeza de familia y la mujer el corazón de la familia. Eso tiene una profunda sabiduría. Un hombre no puede mantener unida a la familia en las dificultades, siempre la mujer, por su energía, ¿eh? Porque la mujer es el corazón de la familia y el hombre es la cabeza de familia, el cabezón de la familia. Bien, entonces, hecho este pequeño inciso, vamos ahora a contestar, pues, a algunas preguntas, ¿vale? Entonces empezamos por nuestro amigo Jordi, ¿eh? Espero que nos dé tiempo a responderlas todas. Dice Jordi, cuando se dice el segundo rayo al impactar el instrumento se refiere al rayo de verdad o a la persona? No, siempre cuando se dice el instrumento siempre es la triple personalidad. Siempre que aparezca el alma y su mecanismo, el alma y su instrumento. El instrumento es la triple personalidad. Es una forma que el alma se construye con ayuda de los devas y que tiene, está compuesta de tres, es un triple instrumento, un triple vehículo: el cuerpo mental, la mente concreta, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico físico. Ese triple instrumento se lo crea el alma, lo diseña el alma antes de encarnar. Antes de encarnar antes del nacimiento, el alma cuando llega a su propio plano después del viaje post-mortem, entonces diseña el plan para su siguiente vida. Y dentro de ese plan para su siguiente vida, diseña su siguiente personalidad, la crea. Y la dota de los rayos específicos que necesitará para aprender la siguiente lección en la vida siguiente. Los rayos de cada encarnación no son casuales, los diseña el alma. Y dependiendo de su grado de evolución, esa alma, pues tiene, obtiene más ayuda o menos ayuda. El alma, cuanto es más joven, necesita más ayuda y intervienen más los señores del karma. El alma, cuanto más evolucionada está, interviene más directamente en su próxima, en el diseño de su propia, de su siguiente encarnación. Entonces, como una vida misma, ¿no? El niño necesita más a su padre y a medida que va creciendo, pues al final se hace independiente. Con lo cual, siempre que veáis instrumento en el curso, se refiere a la triple personalidad. El alma y su instrumento, triple, o el alma y su mecanismo. Siguiente pregunta. Dice Jordi. Bueno, Jordi y el grupo. ¿El amor-sabiduría es la única ley básica de nuestro sistema solar o hay otras que la pueden acompañar? Vale, eso está bien descrito en los apuntes. Mira la página 45 y allí se dice que la ley básica de nuestro sistema solar es el amor-sabiduría. En el libro de Al-Israel, que se llama El Tratado sobre el Juego Cósmico, que es un tocho que como se os caiga en un pío lo va a romper, porque son 1000 páginas, libraco así de grande. Ahí se hablan de las tres, de tres leyes más importantes de nuestro sistema solar, que son la ley de economía, la ley de atracción y la ley de síntesis. La ley de economía tiene que ver con la personalidad, con los tres mundos inferiores. La ley de atracción tiene que ver con el mundo de las almas. Y la ley de síntesis tiene que ver con el mundo del espíritu, de las mónadas, de las chispas divinas. Entonces, podemos entender que la ley de atracción, que es la ley que rige el mundo del alma, pues sería otro nombre también para esta ley básica, que es la ley de amor-sabiduría. Correspondería a la ley de atracción. La ley de atracción. ¿Tenéis calor?
Sí.
Abrimos antes de que nos desmayemos todos aquí. Puedes abrir, Eva, alguna ventana de alguna habitación para que circule un poquito de corriente. Luego la cerraremos para que haya un poco de circulación antes de que caigamos en estado comatoso. Vale, tercera pregunta de Jordi. Dice, si en nuestro sistema solar la ley básica es el amor-sabiduría, si nuestro sistema solar, la ley básica es el amor-sabiduría, ¿los otros sistemas solares pueden regirse por diferentes leyes? Por supuesto. Nuestro sistema solar es un sistema solar de segundo rayo, de amor sabiduría. Entonces, aunque los seres vivientes, los planetas, pertenezcan a otros rayos, en realidad todo es un subrayo del segundo rayo de amor sabiduría. Por eso cuando dicen todas las tradiciones que Dios es amor y que la meta para todo el sistema solar es llegar a la máxima expansión y culminación del amor, es una verdad como un templo. Pero otros sistemas solares son de otro rayo. Primero, tercero, cuarto. Entonces nos tenemos que circunscribir a nuestro sistema solar, que es de segundo rayo. La cuarta pregunta: ¿cuántos tipos de conciencia existen en nuestro sistema solar y universal? Bueno, ¿cuántos tipos de conciencia? Hay infinitos tipos de conciencia, infinitos tipos. No es lo mismo la conciencia de un mosquito que la conciencia de un ratón, y todos son animales, o la conciencia de un mono, o la conciencia, cada ser viviente de una misma especie tiene un mismo grado de conciencia parecido. Pero todos los animales, todos los seres vivientes se agrupan en reinos, y dentro de cada reino hay innumerables tipos de conciencia. Dentro del reino mineral hay innumerables tipos de conciencia. No es lo mismo la conciencia de una esmeralda, un diamante, que la conciencia de un ladrillo de aquí, de la calle Tajo del suelo. No es lo mismo la conciencia de una brizna de hierba que la conciencia, pues, de una amapola, o la conciencia de una orquídea, o de una secuoya.
¿Y esto es debido por su vibración?
No, es la conciencia inherente que lleva cada ser viviente, es su tipo de conciencia. El tipo de conciencia. Bueno, dijimos que la conciencia en origen surge siempre de la interacción del espíritu y la materia. Todos tenemos el mismo espíritu, lo compartimos, pero la forma es diferente. Entonces, dependiendo de la evolución de cada forma, así es el grado de conciencia. Entonces, un mineral, un vegetal o un animal o nosotros compartimos la misma vida, la misma esencia, es la existencia pura. Pero la forma es diferente, varía. Y según esa forma, dará una conciencia. Porque siempre la conciencia es fruto del espíritu, que es el mismo para todos los seres de la creación, pero la forma no. Por tanto, la conciencia varía. Varía. Incluso dentro de cada reino, de cada especie, hay variaciones. Entonces hay infinitos tipos de conciencia según todos los seres, pero los podemos agrupar en 7 reinos: reino mineral, reino vegetal, salvando las diferencias, reino animal, reino humano, quinto reino, el reino espiritual, las almas liberadas, sexto reino y séptimo reino, y están aquí. Los 7 reinos están aquí, aunque los superiores de momento estén cerrados para nuestra conciencia. Igual que que para la conciencia de un mosquito está cerrada la conciencia de un ser humano. No puede comprender su mosquito. Una pregunta interesante, dice la quinta, ya acabamos con las preguntas. Dice: según parece, el creador de nuestros pensamientos son nuestras emociones, que distorsionan la realidad en sí. Las emociones perjudican nuestra evolución espiritual. Si nos dejamos llevar por ellas, tanto las positivas como las negativas. Bueno, aquí es un tema interesante, el tema de las emociones. Cuando hablamos de emociones, hablamos del cuerpo emocional, del cuerpo astral. Es su ámbito de existencia. Se circunscriben exclusivamente al cuerpo emocional. El cuerpo físico no tiene emociones, la mente no tiene emociones, el alma no tiene emociones. Se circunscriben las emociones al cuerpo emocional, un tipo de sensibilidad, de energía, de sustancia que es capaz de experimentar y generar emociones. ¿Vale? Entonces, como venimos los seres humanos de un pasado muy antiguo y del reino animal, pues lo normal es, en los primeros estadios de evolución y hasta el hombre común y corriente, pues que tengamos emociones negativas, ¿no? Bueno, lo de emociones negativas es una manera de decirlo, ¿eh? Porque lo de negativo, todo es relativo, ¿eh? Todo es relativo. Para un hombre primitivo, comerse a otro, un canibalismo, para un alma muy primitiva, eso no es negativo. Es que es lo que tiene que hacer, porque es que está en un punto de evolución súper bajo. Siempre lo de negativo, cuidado, porque todo es relativo, ¿eh? En relación a un contexto. Entonces, al principio, las emociones se parecen, pues como a lo que dice Kumar, a las aguas sucias. Por eso al tema emocional, al cuerpo astral, se relaciona con el elemento agua. Entonces las emociones negativas, en el sentido de que producen, bueno, pues una catástrofe en nosotros y medioambiental, el odio, la envidia, el salvajismo, todas estas cosas son emociones de una densidad muy grande y eso produce, bueno, caos en nosotros y en el mundo que nos rodea. Entonces, eso serían las aguas sucias. A medida que la persona va evolucionando y el alma poco a poco va controlando su instrumento, pues estas emociones negativas se transforman en emociones positivas. Y las emociones positivas son como las aguas limpias en relación con las aguas sucias, pero están coloreadas. Las emociones positivas son agua coloreada. Es un paso superior, pero las emociones positivas sería como el agua coloreada. El agua coloreada, pues bueno, pues hace que estemos así, pues muy contentos, o un día así como súper felices, pero otro día podemos estar medio deprimidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todas las emociones se relacionan con el plexo. Si son negativas, pues la parte inferior del plexo. Si son positivas, pues la parte superior del plexo. Pero no dejan de ser emociones, ¿no? Emociones coloreadas, agua coloreada. Entonces, que es un paso positivo. ¿Me explico? Porque al menos ya no ni nos jorobamos, ni jorobamos a la gente que tenemos al lado. Y eso, bueno, produce cierto grado de armonía y de salud. ¿Me explico? Pero hay que entender que las emociones, la evolución de las emociones no acaba aquí. Eso tiene un paso más, que se logra en el discipulado. Y es que las aguas del cuerpo emocional sean transparentes. Completamente transparentes. Entonces, ¿qué ocurre cuando las aguas de las emociones son completamente transparentes? pues que reflejan sencillamente la energía del plano budismo, del corazón. Porque hay una relación entre el plexo y el corazón. ¿Eh? Entre estos dos centros hay una conexión, igual que entre el centro sacro sexual y el centro de la garganta, o el centro muladhara y el centro coronario. Hay unos puentes. Entonces, el objetivo final de la evolución espiritual es tener un cuerpo emocional transparente, cristalino, ni siquiera coloreado ya. Porque lo único que tendrá cuando haya cuando refleje lo que hay en el plano búdico será amor. Será amor puro. Y ese es el objetivo de la personalidad, del instrumento. A ver, hay un músico y un instrumento. Entonces, el instrumento que toca el músico es la personalidad. Pero el instrumento no toca ninguna música, lo toca el artista. Y el artista es el alma. Cuando el cuerpo emocional se ha purificado a ese nivel, pues el artista puede reflejar la energía del amor de una manera perfecta, que es la energía del plano búdico. Y puede reflejar en el cuerpo físico etérico una energía luminosa, brillante, que es cuando se forma el cuerpo de Buda Radha del que habla Kumar. Y la mente lo mismo, es capaz de reflejar esa música del artista sin ningún pensamiento disonante ni extraño. Solo son puros reflectores, puros espejos que reflejan lo que hay en nuestra alma. Por eso hay que meditar en el tema de las emociones, porque hay, bueno, hay mucha confusión.
Entonces, cuando llegamos a tener las emociones puras, ya no son necesarias.
No.
Es lo que entiendo yo.
Sí, sí.
Porque no perjudican las emociones entonces.
Es un estado transitorio.
Está clarísimo.
Las emociones son un estado transitorio. Los iniciados no tienen cuerpo emocional propio. Solo tienen un cuerpo cristalino y transparente que refleje el amor puro. Muy bien. Por eso muchas veces es muy difícil o casi imposible entender a veces las acciones o reacciones de un maestro, porque nosotros no estamos en ese nivel. Nosotros aún nos emocionamos, ¿no? Según en cualquier cosa, el maestro está impasible, ¿no? Se ha muerto aquí en la persona ahora mismo, o ha pillado aquí una. Un maestro está impasible. Porque no tiene energía en el cuerpo emocional. Solo es un espejo. Un espejo. Y en esto hay que meditar. Hay que meditar porque os encontréis en los libros a veces. Blavatsky no tenía ya cuerpo emocional. No es posible. Mira por eso, porque es que es el siguiente paso evolutivo en los seres humanos. En el que los cuerpos solo son espejos, reflectores, puros. No tienen los iniciados ni pensamientos propios. Con ese germen del egoísmo. No. Solo reflejan la mente del alma, que mira el bien del todo. Por eso estamos hablando de pasos evolutivos a los que nosotros tendremos que ir llegando gradualmente y que nos pueden ayudar a comprender a veces las reacciones a veces de un iniciado. Por eso muchas veces a un iniciado no se le puede comprender con la mente completa. Porque vivimos en galaxias diferentes. Por eso hablaba así, muy poca gente la comprendió y los iniciados, muy poca gente los comprendió. Por eso, como ese fue un tema para meditar, pues tenéis todo el verano, pues para meditar sobre el tema de las emociones, porque las emociones hay mucha información en internet, ¿no? Educación emocional, gestión emocional, y bueno, está bien todo esto. Son pasos necesarios, ¿no? Pero es esto. Primero deja de hacerte daño a ti mismo y a los demás. Pero el siguiente paso es no hacer daño a los demás y tener una vida estable, pero muy, muy colorista. Pero ahí no acaba todo, ¿eh? Que nos acordemos de que hay un siguiente paso, ¿eh? Y que nos puede ser difícil comprenderlo mentalmente, pero eso llega un día. Por la propia evolución, simplemente. Por la propia evolución. ¿Eh? Solo me han hablado de educación emocional, gestión emocional y todo. Sí, eso vamos en la buena dirección, claro. De tener emociones destructivas, autodestructivas y destructivas, pues hay que ir hacia un punto en el que las emociones no hagan daño, ni nos hagan daño a nosotros ni a los demás. Y eso es un paso positivo. Pero el tema no acaba ahí.
Amb aquesta línia única que estàs explicant, podríem entendre que els valors són un pas més? Els valors...
Els valors...
Podrien ser un pas més?
A què te refieres, els valors?
Els valors, me refereixo a la pau, a la compassió, dintre aquesta evolució que fem d'emocions negatives, emocions més positives, cap a aquest un segon nivell?
No, els valors en si mismo responden a arquetipos divinos, arquetipos espirituales. No, es otro tema distinto. Es otro tema distinto. Es aprender primero a no autodestruirnos ni a destruir a los demás por el manejo ignorante de las emociones, porque son una energía muy poderosa, muy poderosa. De hecho, más del 80% de la humanidad está todavía polarizada en las emociones. Entonces, de aquí el gran problema que vive la humanidad, ¿eh? Entonces, la mayoría de las personas todavía no son capaces de disociar la mente de las emociones. Y de hecho son las emociones y los deseos los que ponen en actividad la mente. Entonces, en el estado actual es esclava todavía de las emociones, ¿eh? Que es lo que nos une sobre todo con el reino animal. Es nuestro pasado, ¿eh?
Dijéramos, ¿qué pasa a veces si nosotros, por ejemplo, tenemos un día
fatal? Sí.
Dijéramos, contestamos a nuestra pareja,
¿sí?
Dijéramos, por cualquier cosa. ¿Sí? Y, pero te das cuenta y le dices a la pareja, no sé, dicen tranquilo que tengo un día duro. Esto es, dijéramos, en la parte del aspirante normal.
Sí, claro. El aspirante normal puede tener esa aspiración, puede tener esos buenos deseos, esa buena voluntad, y a veces pues puede tener un mal día, ¿no? Un día de perros. Eso tiene que ver con las fases lunares. Eso tiene que ver con las fases lunares, ¿eh? Durante el mes, ¿eh? Tenemos 15 fases lunares, ascendentes, y 15 descendentes. Y esto conviene saberlo, porque en general estos cambios de humor, que se llaman los humores de la luna, es debido a que respondemos con facilidad a esos aspectos sol y luna. Son sus partes. Un día te levantas bien, otro día te levantas con cara de perro, otro día te levantas maravilloso, otro día haces una meditación perfecta, el otro día no te sale nada bien. Tiene que ver con los humores de la luna y las fases lunares. Por eso, comprender el diario astrológico es muy importante. Entonces aquí, si todavía no lo manejáis, yo os lo aconsejo. Que no lo maneje, yo os lo aconsejo. Porque al final, poco a poco, os ayuda, conociendo la fase lunar en la que entráis ese día, os ayuda a saliros de su influencia, a ver las cosas de una manera más objetiva, más impersonal, más fría. Y entonces, conociendo las fases, os iréis saliendo de su agarre, de su poder. Entonces aquí en el grupo hay gente que las maneja diariamente y podéis preguntar. Y el diario astrológico con las fases lunares del año es gratuito, lo podéis bajar en PDF y alguien os puede enseñar. Pero eso tiene que ver, Jordi, con las fases lunares.
Así el cúpulo del orden me quedo tan tranquilo.
Sí.
Pero todo el mundo le afectaría lo mismo, ¿no?
A todo el mundo le afecta según su grado de evolución.
Bueno, esto no pasa siempre, pasa alguna vez.
Bueno,
siempre.
Entonces para buscarlo ponemos diario astrológico, fases lunares.
Lo mejor es que en vuestro grupo hables con alguien que lo maneje y que te diga tu grupo de estudio.
Ya, pero, bueno...
¿Te has reunido algún día con alguien?
Yo no estoy en el WhatsApp y el único correo que tengo de contacto es el de Diana. El resto del grupo no
bueno,
tengo ningún...
Bueno, te puedes informar dónde se puede descargar, ediciones de Anista... Y si os reunís algún día podéis sacar este tema para que ella aprenda a manejar las fases lunares. Es un tema muy práctico y muy importante el aprender a manejar las fases lunares.
¿Puedo hacer una pregunta?
¿Sí?
¿Alguien del grupo de Barcelona maneja ese tema?
María, ¿tú lo manejas?
No.
¿No? Agustín lo maneja, seguro.
Agustín
lo maneja. Entonces, como esto es un grupo de estudio y de servicio, lo que pretende es que compartir conocimientos. Quien sepa que tenga más conocimientos, los comparta con personas que tienen menos conocimientos, y los que tienen menos conocimientos que se vayan poniendo las pilas para ponerse a nivel. Digamos, tiene que haber una nivelación gradual. Los que están muy avanzados han de esperar y tener paciencia y compartir, y los que están empezando pues tienen que también pues ponerse un poquito las pilas. Todos tienen que hacer un acercamiento, y es así la vida espiritual. Con lo cual tú seguro que Agustín, él te puede enseñar, y tú Agustín le puedes enseñar cosas de ciencia que lo vas a dejar boquiabierto porque es tu campo de investigación. Todo el mundo somos alumnos y al mismo tiempo somos profesores.
Gracias.
Entonces, es muy interesante. Entonces, a vosotros, pues, yo os lo recomiendo. Si no lo manejáis, que lo manejéis. Porque esas situaciones ayudan mucho a irlas cambiando y finalmente...
Bueno, yo ya me doy cuenta que tengo un mal día y que influye los astros o la luna.
Las fases de la luna.
Por eso, otro día, por ejemplo, años atrás, le hubiera mandado paseo que no tengo un mal día. Y ahora reconozco que tengo un mal día. Y esto es algo, reconocerlo. De
mal día. Eso es el primer paso. Reconocerlo es el primer paso. El segundo paso, el tercero, es que no tengas ningún mal día.
Sería muy aburrido, Agustín.
No. Puedes hacer muchas cosas constructivas.
Tú no sabes.
Puedes regalarle
a veces
unas flores,
un poquitín de chocolate con la pareja va bien.
Todos son puntos felices. Vale, entonces vamos con el siguiente grupo, ¿vale? Ha sido muy interesante. Vale, entonces, Marta de Olot. Marta de Olot dice, hemos entendido el grupo que el amor y el pensar no serían aspectos separados como habitualmente lo clasificamos. Sí. Esta es una de las uno de los conocimientos más profundos que se desprenden de esta lección. Y es que si queremos ser personas más sabias y más inteligentes, tenemos que empezar a amar más. El conocimiento superior, la sabiduría o la razón pura, es un producto del amor. Y esto, las personas que trabajan en educación, que han visto niños problemáticos, muchas veces hay carencia de afecto, carencia de amor. Cuando esto se soluciona, ese niño razona mejor y empieza a ser más inteligente. Y esto yo no lo he encontrado hasta ahora en ningún libro espiritual. Y en esta lección se explica con mucho detalle. ¿Y por qué? Dice, a más percepción, más impregnada estoy de amor. No, al revés. A más amor, más sabio eres.
Más amor, más consciente.
Claro. No es a más percepción, estoy más impregnada de amor, no. Cuanto más ames, tendrás más comprensión, más sabiduría, más percepción y conocimiento directo, instantáneo, no mental. Seguimos con las preguntas del grupo Dolor. Dice, dice, cuando aquí os habla de que explodeis un patrón, estén hablando del que diem fa dos dixons enrere sobre apropar-nos cada vegada més als patrons de Déu, al plan diví. Cuando la mente inferior empieza a vaciarse de esos contenidos personales egocéntricos, pasamos de ser egocéntricos a teocéntricos. De estar centralizados en nuestro propio ombligo, viéndonos como los seres más importantes de toda la galaxia entera, ¿no?, a descentralizarnos para darnos cuenta de que somos motas de polvo en este universo y que tenemos nuestra pequeña función a cumplir. Y siendo más humildes, pues entonces somos capaces de empezar a entender, si somos amorosos, empezamos a captar el plan divino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras como nuestra pequeñísima contribución al plan de Dios? Pero todo comienza en el amor. Por eso el segundo rayo se le llama el rayo de amor-sabiduría. Porque el amor es lo que hace a las personas más sabias. Cristo y Buda no eran muy sabios por leer muchos libros o meditar mucho. Fueron muy sabios porque amaron mucho. Y esto requiere un cambio potente en nuestra manera de entender lo que es el amor, que no es algo, no es nada emocional, tiene que ver con la energía más pura de nuestra alma, del plano búdico. Nuestra alma es alma budimana, voluntad divina, amor divino y inteligencia divina. Entonces dice, el amor puede modificar estos patrones mentales de bajo nivel. Dice, ¿qué puc fer a voluntat per permetre que aquesta energia amorosa que ja està en la meva ment agafi més espai, més presència? Aquesta presència amorosa va desplaçant els patrons mentals meus ben armats, ben estructurats. Pot intervenir la meva voluntat d'alguna manera? No. Amb el demás. Siendo más receptiva al amor de tu alma, que siempre está fluyendo. Y eso es lo que hará que cambies tus patrones. Los patrones mentales no cambian porque nosotros ahí empecemos a cambiar el pensamiento en negativo o en positivo. Eso es un nivel bajito, bajito. La verdadera transformación viene por el amor. Ser capaces más y más de expresar más amor en nuestra vida cotidiana. Ver a la vida en los demás cada vez con otros ojos. Y esa es la clave maestra de un discípulo o una discípula. No ponemos aquí ni aspirantes ni probacionistas, ¿eh? Decimos, es la marca de un discípulo o una discípula. Para una discípula o un discípulo, toda relación con alguien en cualquier momento de la vida diaria es una oportunidad para expresar el amor, que hará que lo que hay de mejor en esa persona o en ese niño salga a la superficie. Porque el amor evoca a lo que hay dentro de todo ser humano. El amor consigue todas las cosas. Por eso, este curso nos ayuda a entender que el amor tiene una dimensión que hasta ahora desconocíamos. La jerarquía de los maestros, toda la jerarquía en pleno, son el corazón del planeta. Es el centro cardíaco del planeta. Con lo cual, la única manera de acercarse sinceramente a la jerarquía, y eso se produce en el discipulado, es a través de la mano. Y ver cada situación, pues, dónde podemos amar más. En cada situación, con cada persona, en cada momento. Y eso en la lección lo explica. Cómo mentalmente amar más y cómo emocionalmente también amar más. ¿Para qué? Para que la mente y las emociones se impregnen más y más de esa energía amorosa. Y eso es lo que al final nos hará personas más sabias, con más discernimiento. Y finalmente, se convertirá en discípula. Dice, ¿pots parlar amb altres paraules per definir els que s'entén com a ment individual? Quan diu la pàgina 45, la mente individual o el cuerpo mental de un hombre se crea a partir de la voluntad y la sustancia inteligente a través de un punto focal de autoidentificación dentro de la conciencia del logos planetario. Esto os lo dejo para que lo reflexionéis este verano, porque entonces nos comemos las preguntas del grupo Simadre. Aclaraciones sobre el logos planetario. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el logos solar y qué relación tiene con el planetario? El logos planetario es nuestra tierra, Gaia, el ser en cuya consciencia vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y este ser que llamamos el logos planetario es un hermano pequeño, un hijo pequeño del gran logos solar. Entonces, tiene la relación pues como un padre o una madre y un hijo más pequeño. Esa es la relación en otros niveles. ¿Qué relación tiene el logos planetario con Sanat Kumara? Vale, entonces aquí os voy a recomendar que leáis un capítulo del libro Iniciación Humana y Solar, en el que se explica el advenimiento de los Kumaras, el advenimiento de Sanat Kumara, y que se produjo este advenimiento, este suceso hace 18 millones de años, y ahí se explica con muchos detalles que nuestro logos planetario necesitó en ese momento, pues, alguien, un ser, que pudiera representar su cuerpo físico. Es como si hasta ese momento estuviera desencarnado en los mundos sutiles, ¿no? Postmortem. Y llegó un punto que el logos planetario necesitó encarnar y tener un cuerpo físico, además del planeta físico. Y esa función de encarnar un cuerpo físico y etérico la hizo Sanat Kumara. Entonces, Sanat Kumara es la representación del cuerpo físico etérico del logos planetario. Esto lo podéis encontrar con más detalles, lo podéis leer en este verano, os lo aconsejo, este capitulito, porque es un capítulo muy interesante. Estos libros de Alice Valle están todos gratis, no tenéis que compraros nada, ¿eh? Y ahí se explica el advenimiento de los Kumaras, de los ángeles solares, que es uno de los acontecimientos, si no el acontecimiento más importante para la humanidad que hemos tenido hasta ahora. El advenimiento de los ángeles solares, por los cuales nosotros pasamos de ser animales a ser seres humanos, es el mito de Prometeo, nos dieron la chispa de la mente, y al mismo tiempo vinieron los Kumaras, Sanat Kumara al frente de ellos, que vienen del esquema de Venus, y son nuestros hermanos mayores. Sanat Kumara está en relación con un maestro, como un maestro en relación con nosotros. Está a un nivel que no podemos ni concebir. Entre nosotros y un maestro, pues así la relación entre un maestro y Sanat Kumara. Porque Sanat Kumara viene del esquema de Venus, y que Venus está ya en la quinta cadena, mientras la Tierra está en la cuarta cadena. Nos llevan millones de años de evolución y son nuestros hermanos mayores, ¿eh? Venus es la hermana mayor de la Tierra, por eso es importante saberlo, ¿eh? Incluso fijaros en la astrología, que tiene el mismo símbolo, ¿eh? Venus es así, el espíritu ha triunfado sobre la materia y la Tierra está crucificada, el espíritu está crucificada en la materia. Por eso tiene el mismo símbolo astrológico, pero al revés, porque Venus es un planeta sagrado y la Tierra es un planeta ahí, que está ahí aprendiendo, en estado de aspirante, pues con mucho sufrimiento y dolor y enfermedad. Otra pregunta, dice, ¿el amor sabiduría es como el búdico? ¿Cuántos niveles hay? ¿El búdico es uno de ellos? No, en todos los planos hay amor sabiduría. En todos los planos hay amor sabiduría. En el mundo físico puede haber la expresión del amor sabiduría, en el plano emocional puede haber amor sabiduría, pero sí es cierto que el plano búdico es la expresión más pura. Pero la energía del amor-sabiduría está en todos los planos. Por eso en todos los planos puede haber amor. Dice, ¿por qué la lección 2 da el orden aspecto padre, primer logos, aspecto hijo, segundo logos, aspecto madre, tercer logos? Cuando nuestra lógica sería padre más madre igual a hijo. Sí, tenéis razón. Del primer rayo o primer logos y el tercer logos o tercer rayo, la madre, de la voluntad o el espíritu y de la materia o la actividad inteligente, nace la conciencia, el segundo rayo. Entonces, la lógica es esa. Me ocurre que en algún lugar lo pondrá de otra manera, pero siempre es la misma secuencia. del padre y la madre, del primer rayo y el tercer rayo, surge el segundo. ¿Eh? Del espíritu y la actividad inteligente nace la conciencia. ¿Eh? Entonces, esto siempre es así, aunque en diferentes libros o partes de este curso aparezca de otra manera. Dice, cuando decimos en él vivimos, en él moramos y en él tenemos nuestro ser, nos referimos al segundo logos o a la Trinidad. Cuando decimos en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, hacemos referencia a la divinidad. A la divinidad con mayúsculas. No al segundo logos, no, porque la divinidad en su expresión es trina. Acordaros las palabras, tres personas en una y una en tres. Y entonces, tenemos, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en la divinidad. Y la divinidad, cuando se manifiesta, lo hace de manera trina y séptuple. Y entonces, no hay nada que esté fuera de la divinidad. Entonces, no es el segundo logos, es la divinidad con mayúsculas. Bueno. Hemos acabado todas las preguntas. Tenemos 10 minutos. ¿Veo alguna cara de poker?
No, que se ha pasado hablando. Ah, como siempre.
Marta, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres preguntar alguna cosa? ¿Alguna duda?
Yo una cosa que ya si me recuerdo bien del libro, de cuando vaig llegir-ho, hi ha un paràgraf que explica un dels nens. El tema del nen en relació a l'amor i la possibilitat d'aprendre més. Llavors, de fet, em sembla que em vaig fer com la pregunta de dir hi ha persones molt intel·ligents i molt malèvoles. Com s'explicaria?
No sàvies. No. Una cosa es la inteligencia, que es la cualidad mental inferior. Y otra que son personas sabias. No es lo mismo. El amor produce personas sabias, íntegras, responsables, serviciales. Y inteligentemente amorosas. Que buscan siempre el bien de todos. Entonces, esa es una gran diferencia. La mente inferior, cuando está abandonada del amor, produce monstruos. Eso es lo que vemos. Entonces, esa es una fase también natural en la evolución humana, que es llegar a ser una personalidad integrada, tener una mente poderosa, un cuerpo emocional poderoso, un cuerpo físico etérico poderoso, pero todo gira en torno a nosotros, con lo cual pues tenemos alguien con mucho poder, con mucha influencia, como vemos en los medios de comunicación, ¿no? Pero son personas que no tienen la sabiduría de un mosquito. No tienen sabiduría. Entonces, la siguiente etapa de la evolución humana conduce finalmente de ser una personalidad integrada pero egoísta a ser una persona infundida por el alma. La personalidad después finalmente comprende que tiene que postrarse de rodillas ante su propia alma, porque se da cuenta de que solo es un instrumento, una herramienta fabricada por nuestra propia alma con un encargo, que es llevar a la vida su misión, el encargo del alma. Y ese es el siguiente paso inevitable por el que pasamos todos los seres humanos. Entonces, son diferentes niveles de polarización. Primero somos muy físicos, luego somos muy polarizados emocionalmente, luego muy polarizados mentalmente, finalmente y afortunadamente somos personalidades integradas, pero la evolución humana no acaba ahí. El siguiente paso es que esa personalidad fuerte, poderosa, inteligente, emocionalmente estable y físicamente fuerte, se arrodille ante el alma. Y entonces el alma tiene un instrumento, una herramienta hermosa, potente, inteligente, fuerte y adecuada para que el alma pueda expresar su verdadero servicio. Y todos son pasos graduales. Entonces, dependiendo en el nivel evolutivo en que estamos, pues a lo mejor tenemos que arreglar todavía temas emocionales o temas mentales, ¿no? Pero finalmente seremos una personalidad integrada. Y eso es positivo, aunque nos parezca desquiciado, ¿no? Es una etapa más de la evolución humana. Y hay que pasar por ahí. Ahora me viene a la mente un político, ¿no? Pues ese político no es español, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Seguramente en la vida que viene o en la otra, pues será una persona, un alma infundida en la personalidad. Y será una persona poderosa, capaz de hacer cambios, generar cambios importantes en el planeta, para bien de todos. Pero antes tiene que pasar por ser una personalidad integrada. Y por ahí hemos pasado o pasaremos todos y todas, porque es el camino natural de la evolución humana. Son las diferentes polarizaciones de la consciencia. Y luego hay más, ¿eh? Después de que el alma está infundida en la personalidad, luego siguen niveles superiores de consciencia.
Nos gustes.
El tema no acaba ahí, ¿eh?
Nos gustes.
Porque un maestro ya no es. Ni si, un maestro ya no tiene alma. Es solo una chispa divina. Un espíritu, la chispa de Dios a través de un cuerpo humano. Nosotros somos una trinidad. Espíritu, alma y cuerpo. Los maestros no tienen ya alma. Ha desaparecido. Son el espíritu de Dios mismo trabajando a través de un cuerpo humano. Por eso pueden obrar los milagros que vemos en la vida de los maestros, o de Jesús, de Buda. Cuando el ser humano llega ahí, hace milagros. Milagros. Y eso no acaba ahí. Es decir, es que la evolución continúa. Entonces, nosotros y nosotras ahora mismo somos transitoriamente humanos y humanas. Igual que fuimos transitoriamente animales. Igual que los maestros y maestros de la jerarquía transitoriamente forman parte del quinto reino, pero llegarán al sexto, como los kumaras. Y ellos también se están preparando para... Es decir, por eso la ley de evolución de la primera lección hay que tenerla bien asimilada. La evolución nunca se acaba, es eterna, siempre continúa, en un despliegue infinito de todas las potencialidades de la Tierra. Y ahí estamos nosotros y nosotras, que sin haberlo merecido, porque yo no me acuerdo, nos han dado el don de la oportunidad de evolucionar ya eternamente, infinitamente. Y eso hay que agradecerlo. Yo no sé qué hice para merecerlo, pero estoy contento. Por eso la ley de evolución es una de las tres leyes principales que aparece en la primera lección. La ley de evolución, la ley del renacimiento o la reencarnación y la ley de causa y efecto, que son las tres leyes principales a través de las cuales se puede manejar toda la evolución humana en el planeta. Venga, ¿una última pregunta?
Sí.
Sí, dice,
bueno,
que venimos del reino animal, pero también hemos pasado por el vegetal y el mineral.
Claro. Yo no me acuerdo cuando era una lechuga, yo no me acuerdo. pero sí.
Sí. No tenía claro si también. Sí. Venimos, en realidad venimos al reino mineral.
Y antes todavía.
Ah, y hay vidas anteriores al mineral.
Sí, lo que se llaman los reinos elementales. La vida elemental.
¿Qué son los elementales que se hablan de...?
No exactamente.
No, son otros elementales.
Eso forma parte de las enseñanzas teosóficas y es un tema que lo puedes, si tienes interés, estudiar. Es un tema un poquito complejo. Pero la vida mineral tiene su precedente en la vida elemental. La vida elemental astral, la vida elemental mental, la vida elemental que finalmente llega a materializarse en lo más denso, que es el mineral. La vida desciende, llega hasta el fondo y luego sube. Nosotros hemos pasado por todo ese circuito, como todos los seres vivientes.
Yo te iba a preguntar, sí. Has dicho dos veces ya, hoy y otro día, que vamos, dijéramos, evolucionando, llegaremos a ser dirigentes y todas las cosas de países y hacemos cambios. Yo prácticamente, Valentín, yo te digo en sinceridad, los dirigentes me parece que tenían que hacer los cursos de la perfección del alma, ¿eh? Porque esto de que tengan mucho amor a un pueblo, yo lo veo por todos los países del mundo y no he encontrado ningún dirigente que me diga, esto es un dirigente, esta persona puede llevar un país. Antiguamente había los ancianos que había la sabiduría en ellos, pero a un señor que tenga 22 años, muchas carreras, pero no tenga la sensibilidad ni el amor para dirigir un país, para mí estas personas no tenían que estar dirigiendo. Y tú has dicho, y usted ha dicho dos veces, llegan a ser dirigentes y hacen cambiar. Si fueron cambios positivos para la nación, pero ya sé que tenemos que cambiar primero nosotros para que cambien ellos, pero podríamos elegir que se presenten personas como Dios manda. Esto es lo que quiero decir, de dirigentes.
Eso lo veremos, Jorge, en la era de Acuario.
¿Cuánto?
La era de Acuario.
Ya no estaré aquí.
Son 2160 años y nos iremos viendo a lo largo de esta. Estamos al principio. Muy al principio. Muy al principio. Muy al principio. Cada era está regida. Se divide en tres partes, cada era está regida por tres decanatos. El primer decanato de la era de Acuario en el que estamos son 720 euros. Perdón. Ya estamos pensando en el boni. Si no me equivoco, 720 años. Está regido por Saturno, que es el planeta del karma y es el que da también la oportunidad para arreglar las cosas para el siguiente decanato. Sí, que será Mercurio.
Así
y los siguientes 720 años nuevos estará regido por Mercurio, con lo cual la humanidad alcanzará un grado de iluminación desconocido hasta ahora, sobre todo en la ciencia, en la cultura, y finalmente los últimos 720 años estará regido por Venus, y Venus es lo que otorga la capacidad de la verdadera fraternidad y hermandad universal. Con lo cual, veremos los frutos, los mejores frutos de Acuario al final de la era, cuando Venus está regiendo. Karma, oportunidad, a Saturno, luego Mercurio, iluminación, lucidez y por último, Venus, amor universal. El mandado universal. Y eso lo veremos, Jordi.
Esto veremos los frutos, si no vienen los pájaros que se lo comen.
Y el Kali Yuga, ¿cuándo vamos a acabar?
El Kali Yuga dura 420.000 años. Entonces, todas estas eras y ciclos forman parte, son subciclos dentro del gran ciclo del Kali Yuga. Entonces, todos estos periodos son periodos transitorios. Luego vendrán periodos también de oscuridad. Dentro del Kali Yuga. Con lo cual hay que tener paciencia y sobre todo, ya para terminar, recordar que todo lo que trabajamos, eso jamás se pierde. Lo que trabajamos siempre queda para la vida siguiente, para el futuro, tengamos la edad que tengamos, y no se pierde absolutamente nada. Y que seguramente nos están preparando a todos nosotros y nosotras para ser constructores útiles de la nueva civilización. En el filo que aquí podemos tener todavía por delante, pues 20, 30, 40 años, ¿no? Y estoy convencido que luego seguiremos. Esto para mí es una preparación. Nos están preparando para aprender a trabajar de manera acuariana, que todavía no hemos aprendido, estamos aprendiendo. Entonces se necesitarán muchos trabajadores y trabajadoras para construir la nueva civilización. Hay que reconstruirlo todo, y algo nuevo, no valen parches. Habrá que construir una nueva civilización que ahora desconocemos. Será algo completamente nuevo y mucho mejor. No el sumum, porque el sumum no existe, pero mucho mejor que lo que tenemos en la política, en el gobierno, en la educación, en la sanación, en la economía, en las artes, en la cultura, en la ciencia, en las religiones, en todo. Y para eso se requerirán manos obreras, manos trabajadores y trabajadoras. Bien, dejamos aquí. Vamos a hacer tres OMS. Pensamiento simiente, hay alguna visualización, alguna pequeña meditación, que sepáis que quien sienta, ¿no?, que la pueda hacer perfectamente y que es compatible con cualquier sistema de meditación que estéis siguiendo. ¿De acuerdo? Eso según lo que sienta cada persona. Pues hasta el mes de octubre, cualquier duda que tengáis, pues me escribís al correo electrónico y yo estaré de vacaciones los tres meses.
Qué bueno.
Muchas gracias.
A ti.